Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, @ Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com.
Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas oportunidades para refrescar nuestros conocimientos, con excusas para la intelectualidad y a veces con buena música. Esta noche tendremos como invitado a mi tierno amigo Javier Villasmil, quien acaba de llegar hace unos días de las antípodas del lejano país de Chile, esa nación tan cercana a nosotros los zulianos, ahora que buena parte de los zulianos y ahora buena parte de los venezolanos de otras regiones se acercan a cruzar esas fronteras. Javier es licenciado en filosofía, es abogado, es escritor, escribe ensayos y de vez en cuando intenta escribir algunos poemas, pero hoy nos va a presentar quizá un panorama sobre la situación actual en Chile y un poco del análisis de nuestra contemporaneidad. ¿Cómo está funcionando este planeta roto, este planeta que... y este continente herido por una cordillera que lo separa entre la selva y el extenso mar, el extenso océano Pacífico? ¿Cómo estás, Javier? Dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
Hola Luis, bueno, hola a todos los radioescuchas, de verdad, muy complacido estar acá con Luis en este momento, querido amigo. Y bueno, a conversar un tema tan importante como es la política, la vida jurídica de Latinoamérica, la vida política, económica. Y bueno, como todas partes, Chile no escapa a las convulsiones, a los movimientos telúricos de la sociedad que clama por algunos cambios, algunas mejoras socioeconómicas, algunas reivindicaciones de verdad que merecen una revisión. Otras atienden más a elementos de tipo ideológico, pero lo cierto es que todo puede ser analizado desde el punto de vista filosófico, jurídico y político.
Mira, comencemos a pensar en lo siguiente. El mapa político latinoamericano parece que se va a vestir de nuevo de rojo. Esto, cada 10 años, el latinoamericano boga entre una derecha que emula o sigue los preceptos de Washington, de lo que diga el presidente de los Estados Unidos de turno, y otra que se escuda en el antiimperialismo, que se escuda en las autonomías, que se escuda en unos principios de una soberanía que a veces no es tan soberana cuando ves que empiezan a hacer tratos con otras superpotencias como China, como Rusia. Pero... ¿crees que viene una ola de gobiernos rojos? Ya está, tenemos pintado de rojo México, tenemos pintadito de rojo Perú, Chile acaba de ganar un gobierno socialista, Argentina de nuevo, viene Brasil, un imparable Lula. ¿Crees que hay un resurgimiento del movimiento de izquierda que hace unos 20 años empezó a surgir con Chávez a la cabeza?
Bueno, una pregunta muy interesante, Luis, porque efectivamente hay un resurgimiento de la política de izquierda, aunque hay que diferenciar, hay que matizar un poco el tema. A ver, Chile es un país que no escapa a las manifestaciones de los países de primer mundo, por lo menos las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, algunas reivindicaciones requeridas por movimientos españoles. A ver, esto está en la palestra mundial. Chile entra a mirar estos movimientos. Hay una necesidad de revisar la problemática social, y todo lo que es el movimiento hoy en Chile se da por un requerimiento de cambio, de cambio, una mirada más social. Ya teníamos el gobierno de Piñera, yo creo que con el segundo gobierno de Bachelet ya había mostrado un poco ese elemento progresista, ese elemento que viene a estar en la palestra con este nuevo grupo de Gabriel Boric, de Camila Vallejo y de Giorgio Jackson, que en este momento pues están dirigiendo una izquierda bastante particular, una izquierda, como te digo, más de tipo posmoderna, más identitaria, donde hace énfasis en los movimientos originarios, como ellos los llaman, hace énfasis en el feminismo, hace énfasis en los movimientos de transexuales, disidencias sexuales, todos estos grupos, estos sectores, incluso artistas, todos estos grandes grupos en otrora pues bien lejanos al poder, hoy fueron convocados por Gabriel Boric para crear un gobierno de corte más progresista, posmoderno. No es lo mismo que el Perú de Castillo, que viene a ser una izquierda más decimonónica, más al estilo clásico, más conservador, una izquierda que no tiene nada que ver con el progresismo, con movimientos feministas. De hecho, es un clamor de algunos movimientos peruanos que quieren pues reivindicaciones en ese sentido, también muy diferenciado con las izquierdas más caribeñas, que tampoco tienen nada de progresista, no tienen esas aperturas como la han mostrado los gobiernos más de corte de izquierda del cono más sur. Por ejemplo, desde pudiéramos incluso tener en cuenta allí a Fernández en Argentina. Pero lo cierto es que esa cohesión que se dio cuando Chávez origina la Marea Roja, no es tal. Yo creo que hay un fraccionamiento importante, hay una diversificación y algunos sellos diferenciadores de las izquierdas que están resurgiendo en este momento.
O sea, que ya no es la espada de Bolívar la que camina por América Latina, sino que es la campaña de Joe Sanders, de ese viejito norteamericano que quería hablar de socialismo en las campañas de Estados Unidos, porque el socialismo está de moda, porque el socialismo es una especie de propuesta antisistema, y esas ideas antisistemas no parecen más bien una especie de vuelta al anarquismo, de un triunfo del anarquismo como modelo filosófico político, pero pisando tierra, ¿no? Yéndonos no al anarquismo del siglo XIX que planteaba la posible inexistencia del Estado. Y decía, vamos a deshacernos del Estado, cosa que se copia Marx, y dice, bueno, hay que disolver el Estado para crear un Estado, pero comunista, ¿no? El anarquismo planteaba la disolución por completo del Estado como aparato, como entelequia de poder, e intentaba darle poder al individuo, es decir, crear una individualidad super estructurada. Pero hoy nos encontramos con gente que tiene como bandera la disolución del sistema. Es decir, el sistema está mal y nosotros queremos crear un nuevo sistema. Queremos generar un cambio sistemático, y ese cambio sistemático habla de valores, de conceptos religiosos, de conceptos económicos, espirituales, formativos, y es lo que habla de esa diversidad, no una especie de individualidad grupal. Tú eres mapuche, bueno, tú eres importante por esto, tú eres feminista, tú eres importante por esto, tú eres... ¿qué te puedo decir? Cristiano alternativo, y eres importante por esto.
Sí. Mira, lo importante es entender que el socialismo, como lo entendía Chávez, o como lo entendía
Fidel Castro, digamos.
Fidel Castro, o como lo entendía, vamos a hablar ya de intelectuales, ya como lo entendía Dussel, como lo entendía Dietrich, y como lo entendía Martha Haneke, o sea, como lo entendían todos estos intelectuales que le dieron forma desde algunos
púlpitos. Los que lo elevaban y los que lo demonizaban.
Es correcto. Pero ya ese grupo de abuelos izquierdistas, de abuelos revolucionarios, ya perdió totalmente validez discursiva. Es necesario, la izquierda ha tenido que reinventar un discurso que llegue a la sociedad, a los jóvenes sobre todo, y pues no hay nada mejor que desplazar un poco al obrero. Ya de hecho no tenemos al obrero como un punto de partida de toda la teoría de izquierda, sino toda una serie de fraccionamientos moleculares de diversas universos.
Un colectivismo particularizado, son muchas partículas del colectivo.
Exactamente, y hay formas, ha funcionado perfectamente porque se ha tomado mucha fuerza, sobre todo en el Cono Sur, las identidades, los mapuches, los movimientos feministas están bastante fuertes y se sienten parte de una izquierda y reivindican un poco, se ha lavado la cara un poco de estos abuelos revolucionarios.
Bueno, lo planteaba quizá el poeta Nicanor Parra cuando decía que había que bajar del Olimpo, ¿no? Los poetas bajaron del Olimpo, planteaba Nicanor Parra. Vamos a hacer una pausa, Javier. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Si ustedes quieren enviarnos sus comentarios, háganlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @librería radio.
Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo. Y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la Vereda del Lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram @puertodelibros. Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el filósofo. Bueno, completamente filósofo, estudiaste filosofía en la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, con excelentes notas, por cierto. Pero también abogado de la Universidad del Zulia, estudiante de iniciaste la maestría en literatura venezolana, si mal no recuerdo, en la universidad también, aunque sí, no avanzaste mucho.
No avancé mucho y ahí, bueno, tuve otras ocupaciones.
Y bueno, y ahora en la Universidad de la Migración, en la universidad de estar en otro país, de atravesar fronteras, de tener a la familia diseminada en varias naciones, el corazón partido en muchísimas esquinas. Mira, antes de seguir con Boric, ¿no? Y seguir con la idea de la política de izquierda, me gustaría que me contaras un poco cómo está la crisis migratoria. Es decir, tenemos una frontera cerrada. Chile cerró su frontera 2 años y ahora se queja que consiguieron los poros de la frontera. Es decir, que tiene un desierto gigantesco, por Dios, donde no tienes una alcabala. Tienes un mar gigantesco por el cual pueden venir todos los balseros que tú quieras, y parece que la prohibición siempre invita a que el peor ciudadano salte el bajareque. Si yo pongo una barrera, los buenos no van a cruzar porque tengo una barrera, pero los atrevidos, los groseros, los criminales, sí se van a atrever a cruzar el bajareque, a saltar esa barda que has puesto. Háblame un poco de esa xenofobia que se está viviendo profundamente en Chile. Hemos visto manifestaciones, hemos visto linchamientos, hemos visto, una defensa irracional de la nacionalidad atacando a personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica, como son los venezolanos que están en campamentos. Ni siquiera están en casa o tienen trabajo, son personas que están en campamentos sobreviviendo y esperando que se regularice su situación. Háblame un poco de cómo lo ves tú.
Mira, Luis, es todo un drama, la verdad. Algo muy complejo cuando un país pues toma las sendas del crecimiento, aplica políticas liberales que llevan a un relativo éxito. Eso va a llamar gente, va a llamar que personas pues quieran participar de ese crecimiento. Y pues se dio el caldo de cultivo perfecto porque en Venezuela pues la crisis dio unos golpes muy fuertes, sobre todo en nuestra región, el Zulia, sobre todo acá en Maracaibo. Se ven muchos compatriotas, muchos maracuchos por allá, por Chile. Y la verdad, la xenofobia, Luis, ha estado presente en estos últimos meses en la zona norte. De hecho, en la campaña presidencial, apenas el gobierno va a tener si acaso un mes en el poder, el nuevo gobierno, pero en el cierre de campaña tuvo como eje fundamental la migración. Tuvo como punto fundamental el hecho de cerrarse más o al contrario, tener un poco más de apertura. Lo cierto que el candidato Kass, que representaba a la derecha en su momento, pues planteaba una zanja bastante conflictiva, bastante problemática. Entendemos que el derecho, hay un derecho humano a la migración, a que las personas pues ingresen y sobre todo entendemos las condiciones de vulnerabilidad en las que van, y yo creo que, bueno, debe haber una regularización. Si bien es cierto, hay personas que no cumplen el mínimo de los requisitos básicos, elementales, como una cédula vigente, ni siquiera un pasaporte, una cédula con un antecedente penal para verificar su estatus y que sea cargado al sistema. Ahora, yo, que también he estado en Colombia, he podido notar con mucha alegría el comportamiento de la hermana Colombia con nosotros los migrantes, porque ha sido de verdad de una apertura inconmensurable, increíble, muy abiertos las posibilidades de solamente inscribirse en una toma de datos y que ya circules por Colombia. Eso la verdad me llenó de una satisfacción muy grande, porque es algo, una apertura muy muy importante para nosotros los venezolanos.
Boric comenzó diciendo: se volverán a abrir las grandes alamedas, citando a Allende. Es decir, trayendo ante la derecha chilena todos los miedos habidos y por haber. Porque, bueno, Allende fue un presidente más o menos joven, ¿no? En algún momento leí que el turno a aspirar a la presidencia era Neruda, y Neruda dijo, no, que se lo den a uno más joven, tengo 70 años. Y también eso que escuché, el discurso de Boric, lo contrasté después con un camionero chileno diciendo que él nunca había visto esa wea, ¿no? Algo así dijo. Y dijo que le tiraran una piedra al vidrio del camión para detenerlo en plena autopista. Cosa que a cualquier venezolano que haya viajado por estas autopistas sabe que es el modus operandi de las bandas que operan entre las ciudades. Tirarle una piedra, romperte el vidrio en la noche y asaltarte. ¿Cómo hacer tú? Claro, un filósofo es como un historiador, uno quiere hacer las preguntas como si fuesen adivinos, pero eso nos lo enseñó también Sócrates, ¿no? Es decir, poder hacer las preguntas que no tienen respuesta para intentar conseguirle algún tipo de lógica. ¿Cómo podríamos nosotros entender la manera en la cual el pequeño crimen, porque es que estamos rodeados del crimen organizado, la droga corre desde la Patagonia hasta Alaska, hay el crimen organizado, las grandes potencias que no solamente implican la producción de drogas, sino que implican el blanqueo de esos dólares y la construcción de herramientas económicas para que ese dinero pueda fluir y convertirse en supuestos negocios legales que no son negocios legales. Pero ¿cómo hacer para reorientar nuestra vista y no criminalizar al migrante? El migrante que ciertamente puede ser, y lo vemos en Colombia todos los días, el que vea el noticiero colombiano se da cuenta que todos los días fallece presunto criminal de nacionalidad extranjera, ¿no? De nacionalidad extranjera, es un venezolano que asesinaron, matan 10, 12, 15 venezolanos todos los días en Bogotá. Y sucede lo mismo en Perú, y sucede lo mismo en diferentes sitios. ¿Cómo hacer para no criminalizar al migrante? ¿Y de qué manera nosotros podríamos intentar subsanar esto? Quizás no sea la solución deportarlos a Venezuela, como intentó hacer Chile en un momento, ¿no? Montar, llenar dos aviones de venezolanos y lanzarlos para acá. Pero dos aviones son 300 personas y están entrando 5.000 al día. ¿Cómo hacer? ¿Pensamos en la patria grande? ¿Pensamos en la disolución de las fronteras? ¿O pensamos en la construcción de barreras y nacionalidades independientes a pesar de nuestros orígenes comunes? Es decir, ¿cuál es la solución que podrías tú, desde tus estudios filosóficos y tu condición de migrante, ver a este problema de la deshumanización del que migra?
A ver, Luis, yo creo que hay que tomar en cuenta las posturas políticas. A sacar rédito político de tildando a la masa de migrantes en su totalidad y hacer de este planteamiento hacer que prevalezca un exacerbado nacionalismo, eso ha sido una herramienta política que se ha usado desde hace mucho tiempo.
De Roma para acá, pensemos en Augusto, cómo configuró el Imperio Romano con un cometa, dijo, sí. El espíritu de César.
Sí, evidentemente ahí la extrema derecha, por decirlo, ha tomado esa bandera de lucha. Entendemos que desde el 45, cuando se deja de tener la raza como elemento fundamental de la nación y comienza, después de caer el prejuicio del racismo, del antisemitismo, comienza a ser más bien el nativismo, o sea, yo soy nativo de acá y todo lo que es ajeno a ese nativismo me perjudica, me daña, me quita mi esencia. Entonces, esa visión un poco sesgada, ese planteamiento populista que se ha dado, bueno, podemos ver en campañas cómo ha sido exacerbado esto, por ejemplo, con Donald Trump, que ha hecho unas declaraciones contundentes en esa materia que, la verdad, metiendo a todos en un mismo saco como violadores y delincuentes. O el caso de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que también ha tenido unas palabras muy duras que ni siquiera voy a voy a decirlas porque me parecen de lo más grotesco como se ha referido a la migración Bolsonaro. Pero más allá, en Chile, el candidato de la extrema derecha tuvo una postura firme, pero fue bastante cuidadoso al dividir al que estaba con su proceso de regularización, de dividirlo aquel que entraba por la fuerza, que además venía con algún tipo de antecedente penal, y en algún momento podemos entender que hay un problema real, que se está alejando un poco del populismo, sin embargo coqueteó en algunos discursos con esa temática. Entonces, lo cierto es que el inmigrante es una pieza más dentro de la política interna de cada país, donde se entrega para obtener un nacionalismo exacerbado y que genere unos cuantos votos. Pero lo cierto es que objetivamente, mirándolo desde la perspectiva de los derechos humanos, desde el derecho natural mismo, desde la filosofía del derecho, podemos entender que son personas con necesidades, que son personas que tienen un drama humano importantísimo, que se someten a gente que los usa, le cobra grandes cantidades de dinero por pasar caminando por grandes distancias, con frío, con niños, y ese drama que está allí, que obviamente que me sensibiliza porque además nosotros somos un país, Maracaibo sobre todo, es una región de mucha apertura. Tuvimos una frontera también que se permeó con muchos colombianos, muchos inmigrantes italianos, muchos inmigrantes árabes. Nosotros somos una cultura cósmica, es decir, tenemos una mezcla de todo.
Vamos a hacer otra pausa, Javier. Son 2 minutos en los cuales vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. Envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras redes sociales @ Librería Radio, diciéndonos de qué parte del país nos están escuchando y qué opinión tienen acerca de este asunto tan picante que es el retorno de la izquierda y el problema migratorio latinoamericano.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @ Librería Radio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con mi amigo Javier Villasmil, que ha venido, bueno, en un momento bastante duro para su familia, para él mismo. Yo le expreso toda mi solidaridad y los ojos de estar casi 3-4 años fuera del país le permiten observar una Venezuela diferente. Hablábamos en estos días, entre copas, hablábamos sobre cómo el país ha cambiado del 2018, del 2019, hasta la actualidad, cómo Venezuela ha venido sufriendo y gozando, quizás de alguna manera, de una apertura económica liberal por parte del gobierno actual venezolano, que puede decir que es de izquierda, pero sus políticas son ampliamente liberales. Es decir, los salarios públicos a la mínima expresión, quiere decir que el aparato público no le cuesta tanto al gobierno. Eso es el neoliberalismo, lo que quería hacer Carlos Andrés Pérez, lo que hizo Pinochet en su gestión, y dándole apoyo y dándole cierta protección, no jurídica, lamentándolo mucho, porque en eso la Asamblea Nacional regente no tiene, ni las anteriores, creo yo, han tenido el valor de crear leyes que protejan la inversión privada, pero sí hay una especie de consenso, de permiso, de arbitraje secreto, que le permite al empresario privado confiar en que su inversión se va a mantener, aunque sea dentro de cierta captación, dentro de cierto universo en el que sabes, bueno, voy a tener que hacer ciertos sacrificios no legales para poder mantener mi inversión segura. Ahora, me ponía Javier como contraprestación, como ejemplo diferenciador, el hecho de que en Chile se puede registrar una empresa en 5 minutos en internet. Es decir, tú puedes convertirte en un emprendedor muy fácilmente. Y no como aquí, que bueno, recientemente han impuesto unos costos altísimos para registrar una empresa y para poder llevar nuestros emprendimientos a la economía, a la economía regular y pagar impuestos, etcétera. Bueno, cada vez es como que más prohibitivo. Eso, ¿crees que Boric va a atentar contra la empresa privada? ¿Tendrá aquellos dejos de expropiese o que se remontan al grito de Fidel del que no quiera la revolución que se vaya, ¿no? Ahí están los barcos.
A ver, Luis, yo creo que tenemos que retomar el punto de los aspectos diferenciadores de cada gobierno, y en este caso puede darse que efectivamente algunas inversiones se vean afectadas, pero no va a ser por aquel grito de expropiese de Chávez en su momento más glorioso, sino sería por ese mismo movimiento identitario. En este caso sería con los ambientalistas, que ahora tienen como punta de lanza el gobierno de Boric, y todo que atente contra el medio ambiente tiene que ser revisado profundamente. Entonces, yo creo que en ese caso hay va a haber algunas trabas para algún tipo de inversión. Igualmente se está hablando de alguna revisión de nacionalización de la industria minera, una industria muy importante. Lo llaman los chilenos el salario de Chile. Entonces, es muy importante. Eso está a la expectativa. El gobierno apenas va comenzando. Hay unos aspectos diferenciadores muy importantes con respecto a la marea roja en su momento, pero te quiero hacer un énfasis en algo, Luis, porque yo creo que el punto principal de Venezuela no me gusta hacer un desarrollo de medidas liberales o neoliberales, porque si entendemos el liberalismo en su sentido más clásico, es decir, si entendemos las perspectivas del origen del planteamiento liberal, entendiendo que te posees primero que todo a ti mismo, luego posees lo que tu mano, lo que tu mente hace, lo que es una creación, lo que es una extensión de ti mismo, y eso puedes llevarlo a un intercambio que después de mucho tiempo estuvo mediado por algo llamado dinero, que no es más que ese agente que intermedia entre los cambios de bienes y servicios. Pues yo creo que está Venezuela muy lejano a ser un liberalismo o un neoliberalismo, que tampoco me gusta la palabra, porque es neoliberalismo es nada, es prácticamente lo que tú quieres que sea. Incluso se usa mucho en Latinoamérica para referirte peyorativamente a alguien de planteamientos liberales. Entonces, en ese sentido, siendo riguroso, siendo dogmático, poco podemos decir que hay un liberalismo. Y hay otro aspecto fundamental, que son los números. Los números no mienten. Aquí tenemos un 80% aproximadamente de personas que están en una pobreza, en una situación de pobreza, con dificultades alimenticias. O sea, es importante el número. Es decir, tú tienes un par de... estamos hablando de que tienes unos 500.000 personas con un poder adquisitivo enorme, ¿verdad? Y versus, aproximadamente, versus una cantidad enorme de personas, ¿cuánto? Estamos hablando de 20, estaríamos hablando de 28.5, 29.5 personas que están en una situación de dificultad económica. O sea, tú ves abarrotado muchos centros comerciales modernos, porque además las inversiones son gigantes, asombrosas. A mí me asombra la cantidad de inversión que yo vi después que regresé. Pero son pequeños oasis donde hay grupos que se han dolarizado y que ahora pueden acceder a eso. Pero hay que ver si es la realidad nacional. Esa es mi gran pregunta.
Es difícil saberlo, sobre todo por nuestra audiencia. Yo temo que las cosas que pueda decir desde Maracaibo, desde este polo del país, no tengan una especie de acogida en Puerto Ayacucho, donde tenemos una emisora, o en Tucupita, donde también nos están escuchando en este momento. ¿Cómo saber cómo funciona Tucupita si no tenemos medios de comunicación que puedan exponerlo de manera efectiva? Y cuando el país parece una especie de fraccionamiento gigantesco y empiezan a replicarse las burbujas económicas caraqueñas. Yo siento que Maracaibo, Valencia, Barquisimeto están siendo resultados, están empezando a vivir burbujas económicas como la que ha tenido Caracas. Caracas ha vivido en la mano del Señor. Siempre cuidada, protegida, no le falta la gasolina jamás, como nos falta a nosotros todo el tiempo. No tiene problemas eléctricos tanto como podemos tenerlo en el occidente del país, porque estamos al final del sistema interconectado. Pero Venezuela es verdaderamente un paraíso en el cual no hay forma de saber cómo se encuentra el otro extremo del paraíso. No hay quien nos comunique lo que está pasando en el Nula, por ejemplo, donde hay una emisora de Fe y Alegría y nos están escuchando hoy, o saber si efectivamente la economía está progresando en Guasgualito. Lo que podemos decir con certeza es que en el Zulia comenzó una especie de cambio que podría ser lo más parecido al proceso de cambio que va a vivir el país en el post-chavismo. Posiblemente estamos saliendo del chavismo y entrando a un proceso político que será considerado el madurismo en algún momento, que son las políticas económicas de Maduro a partir del año 2021, que han venido dando resultado y que si se mantienen dentro de 10, 20 años, si Maduro gana la presidencia en el 2024, bueno, estaremos en presencia de un cambio sustentable que podría cambiar el rostro del país. Pero no es la misma idea de Chávez económicamente. No se hablan de economía socialista, no se hablan de empresas socialistas, no se hablan de cooperativas, no se habla de ningún tipo de sistema de producción económica que implique al colectivo. Se habla del empresario y se valora al capitalista. Entonces, por eso te decía yo la idea de estar en presencia de ideas liberales. De ideas liberales porque ya el peso ideológico de la producción, que es el fundamento de la economía, ya no se encuentra en el colectivo, sino que se encuentra en el individuo y en el capital privado.
A ver, hay que tomar en cuenta un factor. Tenemos economías que han sido altamente pragmáticas y han obtenido resultados muy importantes dentro de su visión pragmática. A ver, China de los 70 con Xi Jinping, tuvo un giro importante parecido a una apertura económica. Cualquiera pudo haber dicho que se abriría al liberalismo económico como tal, pero lo cierto es que fue un pragmatismo momentáneo. De hecho, el mismo Xi Jinping decía, no me importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratón. Entonces, aquí está pasando lo mismo, ya no le importa el color, no importa nada, no importa el colectivo, lo importante es que se case ratón, es decir, que haya comida en los anaqueles, que la gente pueda tener un par de bolívares para salir a comprar algo, para alimentarse, para transportarse, y eso se han dado cuenta que no lo pueden hacer con las restricciones y los controles y el aparato estatal encima aplastando al individuo. Eso ha quedado evidenciado que hemos sido una escuela que ha puesto en práctica de forma tajante los planteamientos de Hayek, de la escuela austríaca de economía, donde se estudió ampliamente los efectos perversos de los controles y pues eso, esto que es actualmente Venezuela, es una deconstrucción de eso que fue en su momento el socialismo. Ya esa idea ya está en su punto teórico, está totalmente devastada. Los resultados fueron totalmente nefastos y ahora el pragmatismo está privando. No hay nada de liberalismo, no hay nada de neoliberalismo. Lo que hay es una posibilidad de salvación. A ver, eso yo lo veo de forma concreta, porque hablar o encasillarlo dentro de una escuela que tiene un principio tan importante en la libertad. De hecho, eso que te comenté de la rapidez con la que uno puede abrir una empresa en Chile o en Colombia, eso es un elemento característico y hay formas de medición de cómo tú puedes rápidamente emprender, comerciar, vender algo de tu creatividad, de tu producción, porque esos son elementos fundantes del liberalismo como tal.
Vamos a hacer una pausa. Todos los que nos están escuchando, bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿y este puerto de libros hoy se puso a hablar de política? No, porque es que todo esto también está en los libros. Los libros son nuestra base para el entendimiento y la creación de criterios. Envíenos sus comentarios al 0424-672-3597 y ya volvemos en 2 minutos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Síguenos en @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Nuestra audiencia siempre se lamenta cuando llega el último segmento, es lo que yo quiero pensar. Pero sí, hemos estado conversando con el filósofo, con el licenciado en filosofía, digámoslo así, Javier Villasmil, abogado también, abogado venezolano, que hoy es un emprendedor en Chile. Tiene a su familia allá y ha creado en el sur de Chile, bueno, una empresa bastante productiva, porque siempre hemos dicho que los filósofos y los estudiantes y los licenciados en letras son personas que aprendieron a leer, ¿no? Y para hacer cualquier cosa lo que hay es que leerse el manual. Si te lees el manual, triunfas. He visto licenciados en letras reparando carros porque se leyeron el manual. El mecánico no se lo leyó. Y el tipo, no, eso es tal cosa. Hace ese ruido porque es tal cosa. Bueno, esto viene a que vayamos cerrando las cosas. Estoy viendo Colombia. Yo veo a Petro muy bien ubicado. Y veo una sociedad colombiana que necesita urgentemente un cambio, para bien o para mal. Pero es que allí es donde a uno se le salen esos manualitos de ideológicos que uno compraba por 100 bolívares en la Plaza Baral a un señor con barba que fue comunista y que estaba tirado en el suelo con unos chores y una cosa toda desarrapada, vendiendo sus últimos libritos de marxismo, entregándole la mano de mono a uno, entregándole esa pequeña maldición que es la ideología, él saliendo de ella y uno a los 15, 16 años comprando libros ideológicos, ¿no? Por ejemplo, aquellos libritos de Rosa Luxemburgo o aquellas ideas de Anderson sobre el problema de la burguesía. El enemigo es la burguesía. El enemigo es aquel que ha acumulado capital y al acumular capital, bueno, tiene la posibilidad de pervertir el sistema de producción y hacer que el capital trabaje para él en base a una explotación plusvalica, porque el ser humano, bueno, merece más por lo que hace que lo que recibe, ¿no? En esas ideas, bueno, uno ve a la burguesía colombiana y dice, esa gente nunca va a dejar de ser rica. esa gente hace política y creó la constitución esa del 94, la última constituyente que tuvo Colombia hace casi 30 años, para poder saquear el Estado, ¿no? Y crear empresas que le roban al 30% a todo lo que sea un servicio público social, porque en Colombia está desaparecido todo lo que es la seguridad social y todo lo que depende del Estado, ¿no? Todo está privatizado. ¿Cómo entender la llegada de un Petro a Colombia? ¿Cómo entender la vuelta al poder de Lula, que se vio involucrado en tantos procesos horrorosos de corrupción? ¿Y cómo entender, por ejemplo, que en Europa gobiernen las derechas? En Europa, bueno, en Francia, estamos en estos días en los procesos electorales franceses y es Le Pen contra Macron, la derecha contra la ultraderecha.
Correcto.
En Alemania sucede lo mismo, gana la derecha. En todos los países escandinavos, bueno, tienen unos modelos que parecen socialistas porque te quitan la mitad del sueldo en impuestos y te dan todo, te dan el agua, te dan cualquier cantidad de cosas que necesites. El Estado es como tu padre protector, pero no tienes libertades realmente. Es decir, el asunto es que allí no hay manera en la cual alguien pueda hacer un cambio drástico de clase social. Es decir, tú naciste obrero o naciste clase media y estás destinado a morir clase media, nunca vas a poder pasar a la clase alta. Y el de la clase alta, está estructurado el sistema para que tú seas siempre de la clase alta, siempre tengas productividad tu empresa, siempre seas el dueño de la empresa, tú y tu familia y tus accionistas, y vivimos en un sistema bursátil en el cual no existe una empresa que no produzca ganancias. Es decir, siempre la empresa está en una carga positiva, que a pesar de que caigan sus acciones, en algún momento tienen un repunte que siguen subiendo. Entonces, ¿cómo plantear un planeta más justo, donde sea posible progresar, donde podamos conseguir la igualdad, donde el 1% no sea el dueño del 99% de los recursos, sino que podamos acercarnos, igualarnos? O la igualdad es parte de esas utopías que en algún momento le vendieron al señor que está con barbas y desarrapado vendiendo sus libros tirado en el suelo en cualquier plaza de Venezuela.
A ver, Luis, yo creo que tenemos que partir de los libros. Aquí estamos en una librería, es lo que nos rodea en este minuto, y los libros te dicen algo fundamental. O la igualdad puede ser subsanada por el Estado, o podemos meter las manos para poder crear bienestar social, o definitivamente no hay forma y la desigualdad es un proceso natural y nada hace el Estado para que, o nada puede hacer el Estado para que eso se solvente. Yo creo que, bueno, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy observador, hay que leer mucho los movimientos, las posturas, para tratar de ver si lo que hay de fondo para esa intervención no es una toma del poder. Eso es lo fundamental. Primero, hay que ser un poco cauteloso. Hay que ser bastante observador de las propuestas, la viabilidad de las propuestas. El latinoamericano ha tendido siempre a las utopías, ha tendido a mirar las utopías de forma romántica desde siempre. Y eso viene con ese viejito que nos vendía esos manuales de Ludovico Silva. ¿Te acuerdas de los manuales de Ludovico Silva? La alienación en Marx. Entonces, bueno, uno decía, bueno, estoy totalmente alienado. O sea, estoy haciendo las cosas totalmente mal porque un sistema me lo impone así. Pero yo creo que hay que sosegarse. Ya estamos grandes ya. Ya hay que sosegarse, hay que tomar las cosas con calma, hay que rastrear un poco el histórico. Por ejemplo, en este caso de Petro, tiene un prontuario de algunas jugadas políticas no muy sanas, bastante extremismo se ha podido palpar. Igualmente, bueno, en Chile hubo una cierta apología al extremismo por parte del mismo Boric en su momento, no en el mismo nivel de Petro, que formó parte, del movimiento como tal, revolucionario, pero en este caso Boris fue un poco más solapado y solamente hacía apología.
Es que Petro tiene los años por formar parte de esas cosas. Boris tiene 35 años.
Es correcto, también. Yo creo que le faltó tiempo, pero ganas no. Entonces, el tema es que, hay que ser bastante cuidadoso con la toma del poder, porque precisamente si algo sabemos los venezolanos, que por eso a mí no me gusta andar por el mundo y llevando una prédica venezolana de cómo caímos en las garras del socialismo, ni nada de esos temas. O sea, la verdad hay un contexto histórico de cada país. No me gusta intervenir, observo y puedo opinar, porque la libertad de expresión es un derecho que tenemos hasta nosotros los migrantes, podemos decir las cosas, y eso forma parte de las libertades que tenemos como ser humano inalienable, y como lo estamos haciendo ahora en este momento acá, tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas, y en este caso pues lo más importante es entender que Venezuela en su momento tuvo algunas utopías, algunas necesidades, y quizás no tomamos en cuenta la posibilidad de una toma del poder. Los movimientos que quieren cambiar las bases institucionales, esos movimientos que van desde los cimientos mismos de la sociedad, que quieren reinstitucionalizar el país, no es algo sencillo. O sea, yo que vengo de la escuela de Derecho, un excelente, me da una lástima, por hecho tremenda, de la Universidad del Zulia, porque es una universidad que es mi alma mater, la quise muchísimo cuando estudié en ella, pero, y ahora también, espero que llegue a ser otra vez la que logra vencer la oscuridad y sea de nuevo una luz.
Os nubila foebus. Tras las nubes el sol es el lema de la Universidad del Zulia, y la Universidad Central es la casa que vence las sombras.
Totalmente.
Vamos a cerrar, ya nos quedan solo 2 minutos de este programa, pero tú has migrado, has tenido éxito migrando, es decir, no estás bajo un puente pidiendo, no eres parte de las estadísticas, ciudadano extranjero asesinado en la esquina después de robarse un bolso, no, nada de eso. ¿Qué le recomendarías a un joven de 18 años, la noche de hoy, que está pensando en migrar?
A ver,
para... Quedan 2 minutos.
Sosegado, tranquilo, objetivo, mire su bolsillo y sea sincero consigo mismo. Tiene la posibilidad de llegar medianamente ordenado, así sea un par de semanas, porque salir de nuestros espacios, de nuestra familia, no es fácil. Hay que ser objetivo, hay que dejar el romanticismo de lado y entender que es posible conseguirse miles de obstáculos. Y hay que ir con la entereza, con ganas de leer esos manuales que se te van presentando día a día y dar solución. Hay que aplicar el pragmatismo en este caso, 100% pragmático, y pues entender que no hay nada más importante que la educación. Para todo, yo creo que para todo lo que ha sido mi proceso de migración, para mi desarrollo interno acá en Maracaibo, siempre ha sido la educación la piedra elemental de todo, los cimientos para generar recursos. Y esa es no me gusta dar consejos, pero es como más o menos lo que tiene que tomar en cuenta a la hora de salir.
Decían que uno no da... Que uno no puede dar consejos mientras puedes dar malos ejemplos. Y vienen tiempos maravillosos para el país. Yo soy optimista. Soy optimista porque esta fue la vida que me tocó vivir. No tengo opción de retroceder 40 años y vivir los años dorados de los años 70. No tengo opción de esperar que pase mi juventud y ser un anciano feliz en el futuro. Tengo que ser un hombre feliz en la actualidad, y tengo que apostar por el desarrollo personal mío, por mi desarrollo individual, para construir un cambio en colectivo. Si usted hoy lee un libro, va a tener más herramientas que las que tuvo ayer cuando no lo leyó. Así que el mensaje para todos es sencillamente encontrarnos a través de las oportunidades de creer en un país que nos dio la vida, pero que no es solo un país. Que vivimos en un terruño, en una circunstancia que nos puede exponer al mundo. Venezuela no solamente te dio el título de venezolano, sino que te dio el título de ser vivo. Entonces, puedes ser un ser vivo en cualquier parte del mundo, gracias a que naciste en esta nación. Nos toca despedirnos. Agradezco mucho a Javier que haya grabado conmigo este programa esta noche. Y les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien les pide que por favor sean felices, lean poesía.